El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia ha publicado su informe anual referido a 2015, y en él se señala que las agresiones a los creyentes se han duplicado en España durante el año 2015. María García, presidenta del Observatorio, sostiene que estos actos vejatorios se deben principalmente al impulso de ciertos partidos radicales de la izquierda y su obsesión por recluir la religión al ámbito privado. Todo ello ha provocado que se dupliquen estas agresiones. Según este informe, en España se produjeron 187 ataques a la libertad religiosa durante 2015 frente a los 91 que tuvieron lugar en 2014. El Observatorio para la Libertad Religiosa clasifica los ataques de esta manera: 3 casos de violencia contra personas por confesar una religión, 36 agresiones contra lugares de culto, 16 actos de vejación a las personas por creer en una religión, 33 casos de escarnio a la religión y 99 casos en los que se margina la religión de la vida pública. Los datos del informe indican que de los 187 ataques, 160 se han dirigido contra los cristianos, 22 contra la confesión, principalmente contra el crucifijo o fiestas como la Navidad, 136 contra católicos y 2 contra cristianos de otras confesiones. Respecto a otras confesiones no cristianas, 8 de los ataques se han dirigido a musulmanes y 7 han tenido como objetivo los judíos. Por último, 12 ataques pueden considerarse contra todas las religiones, al querer imponer un laicismo radical que intenta eliminar a las religiones del ámbito público. Al ser España un país de raíces cristianas y cuya población es mayoritariamente cristiana, esta religión es la más atacada, naturalmente. Una parte de la sociedad quiere eliminar estas raíces y que los cristianos no se manifiesten como tales en la vida pública. Los datos obtenidos en informes de otros países demuestran que esta tendencia se hace presente también en el resto de Europa. En definitiva, el derecho a la libertad religiosa, afirma el informe, no favorece únicamente a los creyentes, sino que beneficia a toda la sociedad al promover la convivencia entre todos los ciudadanos. Todos debemos buscar soluciones para que estos ataques disminuyan y este derecho fundamental sea respetado por ciudadanos, gobiernos y administraciones.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues algunas ONGs, no muchas, que tienen proyectos con refugiados en los países limítrofes con Siria, el país con la guerra de nunca acabar, dicho sea entre paréntesis, y que está generando el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, que venimos diciendo, pero que no hay forma de acabar con ello, viene dando la voz de alarma. ¿Y por qué? Pues porque los países de alrededor están al límite de sus posibilidades. Y un ejemplo es el Líbano, con una extensión como la de Asturias, más o menos, y 4 millones de habitantes, es en estos momentos el país que tiene el mayor número de refugiados del mundo. Oficialmente 1.300.000, pero sabemos, nos consta, que hay más por las personas que han estado allí. O sea, para hacernos una idea, España, 46 millones de habitantes y 13 millones de refugiados en España. No sé si nos situamos, ¿verdad? Miles de familias sirias, iraquíes y palestinas pues están viviendo en campos que, como ya sabemos, están normalmente en tierra de nadie, o sea, en medio de la nada, malviviendo el presente y, desde luego, sin esperanzas en el futuro. Así que, atendiendo a una petición que viene haciendo el Papa Francisco ineludiblemente y sucesivamente cada 2 por 3, los superiores de los hermanos maristas y de los hermanos de la Salle y sus ONGs en España, SED, la de los hermanos maristas, y PROIDE, la de los hermanos de la Salle, han puesto en marcha un proyecto, Fratelli, o sea, hermanos. Y para ello han creado una ONG del mismo nombre que tiene su asentamiento en el Líbano. Así que vamos a hablar con Javier Salazar, que es el director de la ONG de los Maristas, Solidaridad, Educación y Desarrollo, SED. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que se nos ocurre preguntar es por qué deciden y cómo, por qué, cuándo, cómo, crear, unir esfuerzos para crear una ONG.
Bueno,
porque
pues,
esto ya sabe usted que campañas sí que se suelen hacer conjuntamente, pero proyectos ya no es tan fácil, tan común.
Sí, es una aventura no evangélica, es un intento de conseguir que el evangelio llegue donde la necesidad humana es notoria, ¿no? Entonces fue una apuesta evangélica. Y como tanto los hermanos de La Salle como maristas tenemos obras en el Líbano, la conciencia de la situación era muy, muy evidente, ¿no? Y de esa manera entonces pues se apostó por crear estructuras de atención a los refugiados, sobre todo a la infancia, a los niños y niñas necesitados.
Bueno, yo sé que ha estado usted en febrero por allí y estoy segura de que las preguntas le llueven cuando usted dice he estado allí y lo he visto. Le pediría que nos contara lo que ha visto.
Bueno, pues sí, tuve la oportunidad de recorrer de norte a sur y a propósito fue con Televisión Española.
El
programa
de Dios,
Pueblo,
¿verdad?
De Dios,
ajá.
Sí, de la 2.
Ahí lo hemos visto nosotros.
Sí, sí. Pues recorrimos el país y lo que es evidente es que en todos los lugares, ciudades, pueblos, campos, la presencia de los refugiados es muy evidente y numeroso, ¿no? Pudimos contemplar campos de refugiados verticales, que son edificios alquilados por la ONU, edificios casi siempre en construcción, no terminados, y allí pues se asientan en pequeños apartamentos construidos con telas y cartones y maderas, pues familias numerosas, ¿no? Y también por todo el territorio, en el Valle de la Beca sobre todo, grupos de 100, 200 tiendas en pequeños campos de refugiados. Parece que la política ha sido no hacer grandes campos de 100.000 personas y yo calculo que son 2.000, 1.500 personas en cada campamento, pero hay cientos de ellos.
Claro. Una cosa que nos llama poderosamente la atención es que ustedes ya estaban trabajando allí, por lo tanto conocen el terreno y las posibles dificultades, y no sé si es un poco arriesgado por mi parte decir que les ha resultado poner en marcha Fratelli, porque yo entiendo que las dificultades son muchas, ¿no, Javier?
Sí, pero tiene razón que ha habido pues eso, presencia en el terreno ya, y eso ha facilitado mucho todo la organización y la estructura. Desde los colegios de La Salle y Maristas del Líbano se crearon grupos de apoyo, personal docente, laicos, religiosos, que van apoyando pues a los protagonistas de este proyecto, que es el hermano Miquel y el hermano Andrés, y con ese apoyo y con voluntariado que se ha establecido también entre los padres y antiguos alumnos, pues se puede atender esta necesidad que es, como digo, urgente y necesaria. Y se ha conseguido pues también crear un eslabón, porque tanto nosotros como otras entidades religiosas tenemos presencia en Siria. Y entonces, claro, al conocer la situación de las familias y los que emigran desde Siria, se les ha podido acoger haciendo una especie de puente con las obras también nuestras en el Líbano, de tal manera que casi muchos de ellos, de los que tenemos, vienen ya dirigidos desde Siria. De esa manera queremos que el servicio y la ayuda a los refugiados sea lo más cercana a su origen, a sus casas de origen, para que la vuelta, que todos deseamos que sea cuanto antes, sea mucho más fácil, ¿no?
Claro. Ojalá que sea así y que se ponga fin a esta guerra totalmente absurda. ¿Cuáles son los objetivos, entonces? ¿Qué se traen entre manos con este proyecto ahora mismo?
Pues lo que queremos es la defensa y promoción de los derechos de las personas refugiadas en el Líbano. Ese es el objetivo, ¿no? Muy claro. Y para ello, pues creemos que los más vulnerables son la infancia, la niñez, y a ellos va dirigido principalmente el proyecto. Pues crear estructuras donde ellos puedan recuperar la alegría, la amistad, incluso el ritmo normal de la escuela, de tal manera que toda la herida psicológica y un poco social de la guerra vaya mitigándose, vaya cicatrizando y puedan volver a ser niños, niñas alegres, felices. Para ello, pues se han creado centros de acogida que son centros abiertos de día, donde además de tener horario de refuerzo escolar, pues tienen también, lo que decíamos, multitud de actividades para encontrarse ellos mismos, para ser felices y para recuperar un poco su estado de ánimo.
Bueno, sin lugar a dudas que lo que están ustedes haciendo es absolutamente maravilloso. Y no es por darle coba, sino que hay que estar en los sitios difíciles, en los momentos difíciles. Y lo que hacen desde aquí, entiendo yo, tanto los maristas como los hermanos de La Salle, a través de SED y de PROIDE, es apoyar. ¿Cómo podemos apoyar?
Sí, mira, hemos creado una plataforma de apoyo al proyecto Fratelli aquí en España. Un convenio entre las dos ONGs y a través de las PROIDE y de SED, pues todas las familias marista y la saliana pues contribuyen no solamente aportando pues sí algo de ayuda financiera, sino también ya empezamos a tener pues algún grupo de voluntarios que estamos organizando para que o bien en periodos cortos o bien de larga duración puedan hacer su labor social allí en el Líbano.
Ajá. Bueno, Javier, sabemos que querer es poder y que aunque haya muchas dificultades y se pongan más dificultades todavía, cuando se tiene la vitalidad y la fe también, todo hay que decirlo, se puede llegar a un proyecto como este Fratelli, que se nos cae la baba de envidia viéndolo en televisión y mucho más sabiendo todo lo que hay detrás. Enhorabuena, Javier. Vamos a seguir apoyando todo lo que haga falta.
Pues
Buenas tardes.
Muchas gracias a todos.
Pues gracias a Javier, sin duda hay que apoyar este tipo de iniciativas. Y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Quieres viajar a la Eurocopa? Este fin de semana escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Gana un viaje para dos personas para ver a España en la Eurocopa. Este fin de semana, escucha COPE desde las 3 de la tarde y gana. Y gana, y gana.
Este año, todo lo que te va a preocupar de la operación bikini solo será el modelo de bikini a elegir, porque Nutrigente va a ayudar a conseguir adelgazar a tu ritmo y saboreando la mejor cocina mediterránea. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y sigue el plan de Nutrigen y tu sonrisa lo dirá todo. Además, si realizas su test genético, puedes sincronizar tus genes con tu dieta, con resultados aún más fantásticos. Solicítalo en el 902-28-28-38. 902-28-28-38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, como todo el mundo sabe, se celebra en casi toda España la fiesta del Corpus Christi y el Día Nacional de Caridad. Con este motivo, los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social hacen público un mensaje que este año lleva por título: la Eucaristía nos configura con Jesús compasivo y misericordioso. En el marco del jubileo de la misericordia, la contemplación y adoración del Señor en el sacramento de la Eucaristía nos ayuda a crecer y avanzar en el camino de la compasión. Este camino, recorrido por Jesús hasta el extremo, se hace presencia y memoria en este sacramento. Fernando Fuentes, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, comenta con nosotros este mensaje. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Eucaristía es el centro y la fuente de toda la vida de la Iglesia. Es también el sacramento de la compasión de Dios.
Efectivamente, los obispos de la Comisión de Pastoral Social se han fijado especialmente en este significado que tiene la Eucaristía, ¿no? Es decir, la experiencia de Dios que sufre con su pueblo, como hoy esa experiencia también está derramada a través de la sensibilidad hacia las pobrezas que estamos viviendo, y de algún modo la Iglesia tiene que seguir ese comportamiento de Jesús, que nos ha mostrado tantos gestos de solidaridad y de conmoción ante la pobreza, ¿verdad?
Sí. Mirando a la historia de la salvación, nos encontramos con un Dios que libera de la esclavitud al pueblo, que acompaña al pueblo de Israel por el desierto y que es un Dios siempre fiel.
Claro.
Y eso tenemos que traducirlo a hoy, ¿no?
Sí, esto es lo que a nosotros nos hace, por una parte, ser más fieles a ese mensaje y, por otra parte, plantearnos cuáles son los retos que hoy se hacen presentes respecto a esta configuración del Dios de la Biblia, de la Sagrada Escritura, ¿no? Y este es el mensaje para todos los que seguimos a Jesús, ¿no?
Claro.
Y en esta fiesta del Corpus con más claridad, ¿no?
Ya en el Nuevo Testamento, y estoy siguiendo un poco el mensaje de los obispos, en el Nuevo Testamento Jesús vemos que se conmueve ante una multitud hambrienta, que invita a salir a los caminos para invitar a los pobres al banquete, que nos amó hasta el extremo.
Sí.
En el Nuevo Testamento ya tenemos una concreción mucho mayor.
Y luego, además, esto lo podemos trasladar perfectamente a la realidad de hoy, ¿no? En cuanto a que todos esos que rodeaban a Jesús, vagabundos sin techo, mendigos, jornaleros sin trabajo, hoy lo podemos hablar en estos términos, ¿no? Estos
sí, sí.
Son ciertamente los excluidos de hoy y, bueno, hacia ellos hay que caminar y comprometerse con ellos, claro.
En la Eucaristía, por lo tanto, al celebrar, y como decíamos al principio, es el centro y la fuente de toda la vida de la Iglesia, en la Eucaristía nos identificamos con ese proyecto salvador de Jesús, que es sobre todo compasión y servicio.
Y además eso lo concretamos con los datos que nos da la propia situación actual, ¿no?
Uh-huh.
Y que de algún modo también siguiendo al Papa Francisco, que lo ha planteado en bastantes ocasiones, él habla de una cultura del descarte, ¿no? Y frente a esa cultura nosotros debemos seguir una cultura de la compasión. Y el mensaje al final, siguiendo las huellas de Jesús, ¿verdad?, que pide que nosotros nos dejemos también partir por los demás, ¿no? Compartir el pan, que significa la Eucaristía, por los demás. Y esto yo creo que es el mensaje fundamental, ¿no? La compasión.
Claro, claro. Lo que pasa es que hablamos mucho de compasión, pero en la realidad somos compasivos los seguidores de Jesús.
Bueno, aquí vuelvo otra vez a la sensibilidad que muestra el Papa Francisco cuando nos recuerda un poco la situación de indiferencia que se vive en la sociedad actual, ¿no? El mensaje para precisar el contenido de esa compasión, porque algunas veces lo dejamos en un puro sentimentalismo,
sí.
Pues ofrece 6 o 7 pistas muy concretas. Yo creo que este es un poco el lado práctico del mensaje para decir somos compasivos si estamos atentos, ¿no? Si realmente escuchamos el clamor de los otros, si nos acercamos, ¿no? Si sentimos no solo proximidad, que hoy pues todo lo vemos en la televisión, sino que también esa sensibilidad de la cercanía, ¿no? Si salimos al encuentro, salimos al encuentro sin prejuicios, sin miedos, y curamos las heridas, no basta ser indignados, que también es un concepto que está muy de actualidad, sino que nos comprometemos curando esas heridas. Acompañando, que es una de las tareas que hoy Cáritas fundamentalmente y las comunidades cristianas, yo creo, en muchos ámbitos, de prisiones, de refugiados, de migrantes, acompañamos, ¿no?, a las personas concretas. Y trabajamos por la justicia, no lo dejamos solo un elemento compasivo, sino más bien también atendiendo a lo que significa unas reglas de justicia que son fundamentales.
O sea que ante las situaciones de precariedad y de sufrimiento que vemos en el mundo de hoy, Pues tenemos que, como decías tú hace un momento, frente al descarte que hace el mundo, el misterio de la Eucaristía nos está invitando a todo esto que nos decías.
Claro,
a estar atentos, a salir al encuentro, a curar heridas, a acompañar, que también a veces es difícil lo de acompañar. Y toda esa labor, yo creo que en la práctica tenemos una institución que lo hace día a día, como es Cáritas, ¿no?
Claro, digamos, la institución de la acción caritativo-social eclesial fundamentalmente la lleva adelante Cáritas, aun cuando la comunidad cristiana pues no solo es Cáritas, pero ciertamente Cáritas tiene un protagonismo especial. Y tantos voluntarios, más de 70.000 voluntarios que hay en España, tantos recursos que se están destinando, esa sensibilidad y esa cercanía, yo creo que sí, Cáritas lo está desarrollando. Y además está ofreciendo no solo esa compasión de corazón, sino trabajando por la justicia con otra serie de elementos, como son estudios de FUESA, como son ofreciendo comunicados y tomas de posición en muchas de las condiciones que se vive en nuestra sociedad española.
Uh-huh. En el mensaje de los obispos se nos dice que si queremos, digamos, abrazar la cultura de la compasión, esto implica la vivencia de unas actitudes concretas.
Sí, se citan especialmente dos actitudes que yo creo que son muy fundamentales. La libertad, que es trabajar sin miedo. La caridad, hay que actuar con verdadera libertad. Y la comunidad cristiana, pues esa vivencia, cuando se ama al prójimo, pues realmente está haciendo no solo uno un ejercicio de libertad, sino liberando al que tiene al lado. Luego, entrar en una lógica de la misericordia. Este año que recordamos tanto la misericordia, sí, pues esta lógica es como una cultura que subyace a todo lo que debe ocurrir y a todo el comportamiento de la vida cristiana. La lógica de la ley subraya el mensaje. Bueno, pues sin tratar de luchar o de tirar abajo lo que es esa lógica de la ley, que la necesitamos, pero en ciertos momentos hay que poner la sintonía especialmente en la misericordia, ¿no? Entonces, todo eso pues llevado también a nuestro culto, llevado a nuestras actitudes cristianas, a la coherencia entre la fe y la vida, yo creo que por ahí va un poco la llamada que hacen los obispos en esta fiesta tan importante.
Concretamente en esto que estabas tú enumerando, sí, de la ley de la misericordia, nos invitan a transfigurar el mal en bien, la condena en salvación, la exclusión en anuncio, diciéndonos que la caridad nunca puede ser neutra, ni aséptica, ni indiferente, ni tibia, ni imparcial.
Claro, porque al final, pues ciertamente la situación de las pobres es una situación de personas, no es una situación solo de estadísticas, de números. Y esto significa darle vida a esa cercanía, ¿no? Y entonces supone también tomar posición respecto a ciertos procesos que están ocurriendo, ¿no? Lo recuerda Caritas frecuentemente, por ejemplo, el problema de la desigualdad. No podemos solo convertirlo en un objeto de ciclo económico, sino que es mucho más allá. Entonces, la caridad, la cercanía con la situación de los pobres, pues no es neutra. Tiene que ponerle nombre y apellidos a ciertas situaciones que estamos viviendo, ¿no?, de injusticia. Y esto yo creo que es evidente.
Y traducir el culto luego en la práctica de la justicia y de la compasión. Es decir, no solo celebrar la Eucaristía, sino que luego eso tenga, digamos, unas consecuencias en cuanto a la práctica de la justicia y de la compasión.
Claro, el Papa Francisco hace poquito también publicó su mensaje para el día de la festividad del Corpus, ¿no? Y yo creo que va por aquí, recordarnos que nuestro culto tiene que llevar necesariamente a las personas, a la compasión y a la justicia, ¿no? Entonces, igual que dijimos al comienzo, que Jesús nos muestra unas actitudes, muy concretas de cercanía a la gente, de estar preocupados por sus problemas, de mostrarle el camino del cambio, de su salvación. Hoy también el centro está en esta compasión.
Pues Fernando Fuentes, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y recordando el título de ese mensaje tan importante. La Eucaristía nos configura con Jesús compasivo y misericordioso. Fernando, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.